Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5:05 de la mañana, con 55 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Siempre le hacemos la cobra a las malas noticias, siempre le hacemos la cobra a la política y destacamos las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Demostramos que la vida mola, que a pesar de todo, a pesar de los baches, a pesar de las inclemencias, de las preguntas de ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿O por qué le ha pasado a él? Pues existen cosas que nos hacen disfrutar y mirar para arriba y destacar siempre la esperanza sobre el resto de las cosas. Hoy la segunda calle positiva que quiero montar contigo nos lleva a hablar de salud. Y nos lleva a hablar de salud porque tenemos una noticia que es bastante importante. Ayer martes comenzaba a aplicarse la primera vacunación masiva contra la malaria. Estamos hablando de una enfermedad que solo en 2017 mató a 435.000 personas. Dos de cada tres eran niños. De ahí que la vacuna pues vaya destinada principalmente a ese sector de la población. En total, está previsto inmunizar a 360.000 niños en Malawi, en Ghana, en Kenia. Con ello se va a probar la eficacia de esta vacuna que los ensayos clínicos ha dado ya un resultado positivo. Detrás de toda esta campaña se encuentra el español Pedro Alonso, que es epidemiólogo y director del Programa Mundial de la Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Es madrileño, afirma que podemos estar de celebración porque la vacuna puede impedir cada año miles de vidas. Es alucinante. Si en dos años se demuestra la eficacia de este fármaco, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que recomendará expandir las inmunizaciones a todas las zonas endémicas. Así que ojalá funcione y de una vez por todas podamos acabar con las muertes por paludismo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles 24 de abril de 2019. Hacemos radio en directo desde las 4 de la mañana aquí en la cadena COPE. Esto es Poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta menos cuarto, que a esa hora le daré la del Pulpo a Herrera. ¿Qué tenemos que hacer?
Vamos a conocer un poquito más la figura de Miri. Se acaba de publicar el libro Las recetas de Miri, más de 90 recetas para una vida healthy, que se suele decir ahora. Sí. Y en Oído Cocina pues han hablado con esta joven que arrasa en Instagram con sus recetas saludables. Ya sabes que salió de MasterChef y ahora se ha hecho muy conocida hablando de cocina. Es interesante saber cómo fueron sus primeros pasos para convertirse en un referente. Además, vamos a tener también a Alfonso García, que es nuestro experto en temas relacionados con el motor y nos va a acercar las noticias más destacadas del gremio.
Hay cosas muy interesantes que Alfonso nos va a contar dentro de un ratito. 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Estamos a 25 ponedores, solamente 25 personas. Insisto, 25 ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles para alcanzar los 38.200 seguidores. Así que 25 ponedores que no nos sigan en Facebook, que le den ahora a seguirnos para incrementar nuestra cifra de seguidores en Facebook. Súmate a nuestro Facebook para conocernos un poquito más y mejor. Hay ponedores que nos dejan mensajes en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Hay de todos los colores, hay de todos los tipos. Nos encanta escucharos.
Muy buenos días, Pulpo. Soy Javier, desde Lugo.
Hola,
y
Javier,
como currante y amante de la radio, a levantar nuestra patria frente a la dialéctica de los políticos actuando. Un placer ser un ponedor escuchándoos cada mañana. Muchas gracias.
A ti.
Solamente entro en WhatsApp, no entro en las otras redes. No sé entrar, no tengo ese hábito, pero les diré una cosa. Sí. Esas carcajadas tan agradables, tan fuertes, desde Zaragoza se oyen deliciosas.
Muchas gracias.
Soy Teresa. Les oigo desde la cama porque soy jubilada y me encanta la compañía que hacen
a
estas horas.
Cielo,
un abrazo fuerte.
Gracias.
Enhorabuena por ese programa delicioso que tiene.
Buenas noches.
Gracias.
Buenos días.
Buenos
Pulpo,
días.
Ponedores. Enhorabuena a esta pareja de la Guardia Civil. Qué grande. Ah. El trío, que es un trío.
Sí.
Qué grande. Qué gran cuerpo.
Sí.
Todos tenemos en la imagen siempre ese Guardia Civil que está en la carretera, que existe porque es necesario. Necesario que nos multen porque si no, sería un despropósito.
Sí.
Y lo es así muchas veces. Pero qué cuerpo. De verdad,
sí,
que es la envidia de Europa y de muchos países del mundo.
Sí,
nada más que de felicitarles y que hacen una labor sorda, y los ciudadanos estamos súper contentos. Yo Desde luego, soy uno de los que venera y anima mucho a la Guardia Civil porque es especial. Enhorabuena por esos 175 años, que sigáis creciendo, que sigáis haciendo el bien para esta sociedad y este país, que es muy importante. Uh-huh. ¡Viva la Guardia Civil!
Ayer nos visitaron aquí en directo en este estudio, en el estudio de Encarna Sánchez. Hay un montón de gente que ha descubierto la entrevista a través de cope.es. Te animo a que bucees en cope.es, te descargues la entrevista o la escuches directamente desde la web, porque efectivamente fue muy interesante y además nos encantó lo que nos contaron y cómo muestran la placa, ¿eh? Cómo muestran la placa en este estudio de radio. Bueno, son las 5 y 10 de la mañana. Hay un montón de temperaturas que unas están subiendo, otras están bajando. ¿El día cómo viene, Bea?
Pues viene propio del mes de abril, porque un nuevo frente atlántico dejará cielos nubosos y lluvias en el extremo este gallego, en el Cantábrico Occidental y también en lo que es el área de los Pirineos. En las zonas del norte de Extremadura y la Comunidad de Madrid, pues no se descarta que también pueda haber algunos chubascos, pero en este caso de poca intensidad. En Baleares también se esperan lluvias a primeras horas de la mañana, intervalos nubosos en el cielo durante todo este miércoles y finalmente ya en el resto de España pues sin cambios con respecto al martes.
Muchas gracias. Estamos a 10 ponedores ya, a 10 ponedores tan solo de alcanzar los 38.200 seguidores en Facebook. Dale, anímate, un empujoncito más para demostrar que solamente los ponedores son los encargados de levantar España cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay gente que está en el campo, hay gente que está en un taxi trabajando, hay gente que está en los aeropuertos, gente que está en las farmacias, en los camiones, en los autobuses, hay gente que se despierta ahora para comenzar la jornada. Todos sois ponedores, estamos levantando este miércoles. ¡Sube la radio!
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
Pulpo, buenas noches, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? ¿Eh? Pues nada, que soy ponedor. Venga, compis, que paséis buen día y buenas noches. A cuidarse. Chao.
Los ponedores que nos dejan saludos y mensajes para que suenen entre las canciones, me encanta que lo hagáis, me encanta que sonéis. que lo haga la audiencia y que lo haga también Patxi Aldeguer, ese actor de doblaje que mañana va a estar aquí con nosotros contándonos la segunda edición de los Premios Irene, a la cual admirábamos un montón, seguimos admirando aunque desapareció ya hace unos cuantos años, pero mañana nos va a contar un montón de cosas interesantes. Son las 5 y cuarto de la mañana, 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Hoy te estamos preguntando en Facebook, ¿qué tipo de ponedor eres? ¿Eres insomne? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Estás trabajando? ¿A qué te dedicas? Cuéntanoslo. Comparte porque te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
Mira, Julia Mir, quiero leer este mensaje porque nos ha llegado hace un momentito. Dice, ¿no sabéis la compañía que tengo con vosotros? Estar tantos años con el mejor hombre del mundo y perderlo con esa enfermedad que surge de repente. Es muy duro perder al amor de mi vida. La noche se hace muy dura y escuchar Poniendo las Calles pues me hace sentir mucho más acompañada. Pobrecita. Gracias, Pulpo y Bea, y a todos los ponedores, un abrazo virtual. Julia, aquí estamos y un besazo.
Julia, un abrazo. Aquí nos tienes. ¿Alguna canción, algún momento que nos llamas, que quieres que te llamemos después del programa? Te damos un abrazo. Son momentos muy jodidos, ¿qué quieres que te diga? Y queremos que nos sientas cerca, ¿eh? Y no solamente el calor de los que estamos aquí en el estudio, que encima ahora el calor es mayor porque acaba de entrar Dani Trigo.
¿Qué tal?
Sino también de toda la audiencia, de los ponedores. Se le ha ido su marido y lo está pasando mal. Y cuando nos enteramos de cosas así de nuestros oyentes, de nuestros ponedores, de nuestra familia, también lo pasamos mal.
Mira, Daniel Mosquera dice desde Turis en Valencia, un saludo aquí haciendo doble acristalamiento. Quiero el diploma.
Muy bien.
Nana Alonso, soy ponedora desde el principio. Bea, me encanta tu risa, que es contagiosa. con tos y todo.
Es verdad, ¿eh?
José Leoncio Sempere, desde Agres, Alicante, en una fábrica textil, fabricando la telita para las camisetas interiores del Pulpo.
Me encanta. Hoy no llevo, ¿eh? Hoy no llevo y me he arrepentido porque hoy hace frío, mucho frío. Sí, sí, ¿eh?
Vamos a ver, hoy hace frío en la calle.
Sí, hace frío.
Dani,
sí, sí.
Pero yo estoy con un jersey sin más.
Sí.
Un jersey sin más.
Sí.
Tú con una camiseta y un jersey. Y aquí sí. Tu primo lleva una camisa, una sudadera de Gap, de estas
de las calentitas. De Los Ángeles.
No, por dentro lleva el forrito
fieltro.
Polar.
Sí, sí, fieltro.
Es forrito.
Sí.
Eres tremendo.
Bueno, aquí se sabe.
Tengo mucho frío.
Aquí hace de hecho un poco frío, de calor, incluso.
Aquí hace calor. Sí, sí. Y el radiador a mi pierna izquierda.
Que
no sabéis una cosa. Yo tengo pelos en la pierna derecha y en la izquierda los he perdido desde 2015.
Sí, claro, de que te pones el
radiador a la izquierda.
Depilación con radiador.
Que no creas. Pulpo no comparte su radiador, porque yo puedo estar aquí helada y mira cómo tiene el radiador.
No, lo tiene apuntando a él.
No. Pulpo, es como lo de Friends.
Si
no,
Joey
no comparte su comida.
Que no hago por ti. Tú con esas medias y con esas piernas necesitas cuatro radiadores para que te llegue el calor.
Sí. Ahí bien pegadito.
Pegadito
que se
tengo.
Te va a quedar eso, vamos.
Además, un lado, claro. Sí, sí.
Sí, sí, ahí lo tiene, ahí lo
Mi
tiene.
Mi madre siempre decía, pero hijo, destápate que te van a salir
no,
pollos.
Que te va a dar un algo, te va a dar un algo.
No, yo tengo siempre mucho frío.
Don Antonio Espinosa, desde Tomelloso, patrullando una planta fotovoltaica. Jorge Manuel Gallo, como
Qué
siempre,
bueno.
Llevando y trayendo gente del aeropuerto de Benidorm, Alicante y viceversa.
Qué bueno.
Y Josh Van Steiner dice, aquí estoy, preparando un papeleo para mañana por la mañana. Soy estilista unisex.
Olé.
Y siempre os escucho. Hacéis un programa genial. Soy
bueno,
ponedor. Por circunstancias no os puedo llamar, pero a mí me encantaría tener ese diploma de ponedor que con gusto lo voy a poner a la vista.
Toma ya, claro que sí.
En su establecimiento.
Di que sí.
Así que muy bien. Marcela Martínez, yo soy una mamá ponedora. Os explico.
Qué bueno.
Mi hija es pastelera y yo me levanto temprano y os sigo desde hace varios años. Primero mientras que estudió su módulo de panadería-pastelería y después cuando terminó y la contrataron. Y sois una inyección de alegría para empezar el día tremendo.
Claro, fundamental.
Mari García, encantada de estar otra vez con vosotros desde el verano pasado, que me lo pasé muy bien, desde Palma de Mallorca. Quiero un diploma. Gori Paraguay, voy hacia el barco para salir al mar a pescar en Palma de Mallorca y como cada día escuchando la COPE para despejar mejor los primeros pensamientos del día.
¡Qué bien! Muchísimas gracias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera en COPE. A menos cuarto estará con nosotros recibiendo la del pulpo como todos los días. Yo no sé qué pasa hoy, Dani Trigo, pero soy incapaz de conseguir que lleguemos a la cifra de 38.200 ponedores.
38.200 faltan.
No, ahora nos falta uno.
Uno.
Nos falta un ponedor.
Hombre,
un ponedor que nos dé en facebook.com a seguirnos.
Es que para cualquier ponedor es
uno.
Además es el gustazo de decir, soy el 38.200.
Venga, hombre, claro. Dale ahí. Y demostremos que solamente los ponedores somos los que levantamos España.
Dale a la tecla.
A la tecla, qué bueno.
Eso es,
qué
dale bueno. Ahí a la tecla. Mientras tanto te cuento que a partir de las 6 de la mañana tenemos a Carlos Herrera analizando la última hora que pasa por esos dos debates televisados, el de A3 Media día que hemos tenido esta noche de martes pasada. Bueno, intenso, desde luego, porque sí que es verdad que fue igual demasiado largo, ¿eh? Más de 2 horas de debate.
Sí, que empieza cansino. Muy tarde. Ayer Herrera tenía toda la fue razón tarde, a las 6 de la mañana, que empieza muy tarde.
Eso es, a las 12:30 más o menos estábamos todavía con las valoraciones allí, es decir, las valoraciones a pie de plató de los candidatos a la presidencia, pero es que después se fueron a celebrarlo a las sedes.
Ya.
Lo celebraron todos, ¿eh? Aquí todos son ganadores, todos pero sí que es verdad que tuvimos a un Pablo Casado muy suelto, con muy buena memoria para exponer su programa sin papeles, es decir, eso da una sensación de seguridad al,
es que Pablo Casado,
al espectador.
Y los mítines los hace sin papeles, o sea, es un tío muy de coco.
Tiene buena memoria, uh-huh. Por lo tanto, porque al mismo tiempo, en este asunto de los debates, el que va flojo es el presidente del gobierno.
Joder, madre
va
mía,
muy flojo.
Ayer quedó...
Sí, ayer recordamos que ayer este quedó... debate es el que rechazó Pedro Sánchez
madre
cuando
mía.
La Junta Electoral prohibió la participación de Vox. Luego, al final, después de un revuelo monumental, decidió ir a este y al de Televisión Española, ¿vale? Eso es importante porque sí que es verdad que hoy tuvimos a Pedro Sánchez leyendo de papeles incluso las medidas que acaba de aprobar en el Consejo de Ministros.
Sí,
o sea,
sí.
Es una cosa...
Ni los suyos,
claro,
se sabía.
Entonces, la verdad es que no ha salido muy bien parado de los debates el presidente del gobierno, aunque sigue liderando las encuestas. En cambio, sí que tuvimos detalles como... Pablo Iglesias también es uno de los ganadores esta noche, junto a Pablo Casado, porque, fíjate, detalles como tutear a los otros candidatos,
sí,
también dan sensación de cercanía. Es decir, aquí
claro,
es muy de sensaciones, muy de asesores, de buenos asesores y de buenos candidatos también, ¿no? Para que entiendan lo que le dicen sus asesores.
Claro.
Bueno, pues estamos con los debates, 3 días de campaña. Va a ser muy complicado llegar ya a todo el mundo porque, mira, yo, en esto tengo que reconocer que yo me equivoqué estrepitosamente. Casi un 40% de cuota de pantalla el de Televisión Española. A las 9 de la mañana vamos a conocer el dato de audiencia. Yo pensé que
tengo
iba a tener
ganas,
menos,
¿eh?
Yo pensé que iba a tener menos. Uh-huh. Ha tenido muchísima audiencia. Así que Pilar García de la Granja, Paco Robles, Fernando Jáuregui, los mejores analistas para hablar de estos 3 últimos días de campaña que quedan. El domingo tenemos elecciones generales y 2 invitados. Precisamente Pablo Casado estará hoy con Carlos Herrera y también, al mismo tiempo que tenemos el debate, bueno, creo que un poco antes, en Las Rozas teníamos un acto de los ausentes, uh-huh, de Vox, uh-huh, que estaban invitados, pero no, la Junta Electoral no les dejó participar en este debate. Hubo un acto en Las Rozas. Hoy Santiago Abascal, el candidato a la presidencia del gobierno de Vox, estará también en Herrera en COPE. Hablará también con Carlos Herrera. Pues es verdad que en este acto volvieron a quejarse de no poder participar en el debate cuando, en fin, ya se sabía a través de sus, uh-huh, de sus hilos de comunicación, que algunos se filtró por ahí, que ellos mismos reconocen salir favorecidos de no haber participado en el debate. Es decir, había un poco de contradicción, pero en todo caso Santiago Abascal estará hoy con nosotros y le podremos preguntar sobre esto.
Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Pero no te vayas, no te vayas todavía, porque
vale,
antes si pedíamos un ponedor, ¿sabes cuánta gente nos acaba de seguir de
ver,
golpe?
¿Cuánta?
105 personas.
Pero entonces hemos pasado de los 300, de los 20... De los...
Sí, sí, de los 300. Ahora mismo somos 38.304. Es impresionante.
Impresionante.
Es impresionante,
sí,
en
sí,
3
sí,
minutos.
Sí, sí, sí.
Es impresionante.
Es genial.
De repente aquí estáis, estamos, ¿dónde estáis? Ahí, pumba, y aparece.
Yo creo que si lo ponderamos, tenemos incluso más éxito que los candidatos a la presidencia del gobierno en su debate.
Se ha venido arriba. Se ha venido arriba. El trigo se ha venido arriba. Bueno, Dani, algo, ¿qué vas a comer hoy?
Hoy voy a hacerme unas lentejas, las tengo que hacer todavía, ¿eh? Porque voy a aprovechar que todavía hace un poco de frío y me voy a hacer unas lentejas con chorizo, panceta,
oh, qué bueno,
bien, su zanahoria, su
claro, sí,
verdurita, bien, bien,
qué
bien,
qué bien.
Sí,
venga,
señor.
Dani Trigo, buen día.
Adiós, adiós.
Gracias, hermano. 5:23 de la mañana, 4:23 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 24 de abril, octava pascual, Santos Fidel, Buen Pastor, presbítero y mártir, Mario Frasia Pelletier, fundadora de las Hermanas del Buen Pastor, y Benito Mini, fundador de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón. Los ponedores habéis elegido ABBA como el grupo de la semana, artista de esta semana. Vamos a escuchar una canción que se grababa en 1975, canción que se incluía en el 4º álbum de esta banda sueca. Es una inyección de buen rollo, una inyección de energía. Nos encanta poner canciones que nos hacen sentir cosas en el cuerpo. Son las cosquillitas, que nos gusta mucho la música y que con una buena canción tu día comienza perfectamente. Si puedes, sube la radio y sonríe. Esta semana es ABBA, el artista que habéis elegido para que le escuchemos todos los días a esta hora. Pero la próxima semana queremos que sean canciones de rock en español, canciones del rock español. Así que algún ponedor que le apetezca alguna canción, algún grupo en concreto, pues que nos lo vaya contando a través de nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605. Recuerda que son mensajes que dejas hoy y que escuchamos mañana. Así que te animo a que nos dejes mensajes, que nos digas tu nombre, desde dónde nos escuchas y sobre todo ese cierre espectacular que diga soy ponedor.
Mira, Luis Miguel, que dice que está en Tordesillas en una fábrica de plástico. Jesús Manzaneque, soy ponedor desde hace mucho, pero me tienen puteado, dice. Me pusieron cámaras en la gasolinera y esto parece Gran Hermano, no puedo llamar, quiero mi título de ponedor y ahora mismo estoy escondido en el baño, no puedo coger el móvil, quiero mi diploma. Francisco Javier Vallejo, con 5 endodoncias y 5 implantes, difícil dormir, ayudarme a compartir mis molestias con vuestra ilusión. Tasio Sánchez está en Tarragona y dice, hoy os escucho desde la cama, pero mañana lo haré desde el hospital. Operan a mi mamá de 2 tumores de vejiga que le detectaron el mes pasado, toca estar con ella y por ella. Antonio Castilla, en Almería, soy un ponedor desde el principio de los tiempos, soy profe de religión y estoy ahora mismo preparando clases.
¡Qué bien! ¡Qué crack! ¡Un abrazo!
Javier Arcos, me encantaría poder hablar con vosotros, pero conducir una Fenwick y llevando hierro fundido es un poco difícil.
¡Uf, complicado!
Desde Vitoria. Javier Pérez, soy un panadero de Híjar, Teruel, y estaría ilusionado en poder llevarme el diploma porque llamaros es imposible debido a la faena. Estoy siempre con las manos en la masa y os cuento que el próximo día 1 de mayo me jubilo, así que no voy a tener ocasión de tenerlo, a ver si tengo suerte y me toca. Os sigo desde el principio.
¡Qué bien me lo he pasado yo en Híjar! He pinchado 2 años en las fiestas en agosto, en Híjar, ahí en Teruel. ¡Qué buena gente y qué bien cené!
Alberto Fontana, desde Fuenla, camino a Colmenar Viejo, al cuartel, que hoy tengo marchita a pie, 20 kilómetros. Y Miguel Santiago, en Colombia, el debate fue aburrido. Mientras oigo el programa, veo Masterchef.
Muchísimas gracias a los ponedores por los mensajes. La pregunta está ahí en nuestro Facebook, por si te apetece, y así te conocemos un poquito más y mejor. Si estás currando, o en qué curras, si estás durmiendo, si estás intentando dormir y no lo consigues, ¿a qué te dedicas? Bueno, comparte nuestra publicación en Facebook, porque hoy te queremos regalar un diploma oficial de ponedor de calles. 5:30, 4:30 en Canarias. Estamos en directo. Nosotros no estamos grabados. Mil gracias por elegir COPE para comenzar pues estas primeras horas de la mañana. Atención, porque mañana jueves en la web de COPE, en cope.es, podremos escuchar un nuevo programa de Oído Cocina. Son varios los invitados que aparecen en él, como suele ser habitual, siempre para hablar de temas relacionados con la gastronomía. Una de las voces más importantes es la de Miri. Miri está considerada como la foodie número 1 en Instagram. Por si alguien aún no ha oído este término, es una palabra que se utiliza para hablar de las personas que están interesadas en la comida y en la bebida. Y la simpática Miri acaba de publicar el libro Las recetas de Miri, más de 90 recetas para una vida healthy, es decir, una vida sana. Y Miri nos cuenta cómo empezó su interés por la cocina.
Pues mira, yo me voy a vivir a Boston. Y entonces ahí empiezo a cocinar básicamente porque tengo que comer. Y entonces empecé a cocinar cocina saludable porque no quería volver a España con 10 kilos de más.
Vale.
Que era lo típico, que mucha gente se iba a América y luego volvían. Total, que nada, empecé a hacer cocina saludable y bueno, para ayudar a otros estudiantes, ¿no?, que estuvieran también fuera de casa y tal, a hacer a cocinarse para ellos mismos, empecé a subir pues las recetas que hacía para mí. Las empecé a subir a Instagram, pero yo en ese momento tenía nada, 300 o 400 seguidores. ¿Qué pasa? Que poco a poco esas recetas que yo iba subiendo empezaron a tener bombo y la gente empezaba a comentar y me pedían más y tal y cual. Y yo también me daba cuenta que cada vez pues me gustaba más cocinar, investigaba mucho sobre nuevos ingredientes, hice algún curso de nutrición y bueno, así es como empecé yo.
Bueno, llevar una vida sana es fundamental para nuestra salud y también para el estado de ánimo. Y por eso le han preguntado a Miri si considera que a una persona le define por lo que come.
Totalmente. Yo considero y creo que realmente somos lo que comemos. Y es algo que lo defiendo muchísimo. Y porque es que yo también lo siento muy así. O sea, yo según lo que como, estoy mejor o peor, ¿no? Hay días que, yo qué sé, que como un poco peor y realmente me lo noto mucho. Entonces, pero ya no me lo noto en mi físico, sino en mi, bueno, en cómo me siento, ¿no? Y sí, sí, yo creo que está totalmente relacionado, la verdad.
Seguramente estemos viviendo la época en la que más opciones tenemos dentro de la gastronomía para elegir cómo queremos alimentarnos. Y si bien hay unos cánones de, bueno, pues que cada uno tiene una idea de qué es lo más saludable.
O sea, lo saludable para mí, porque a ver, es muy, es muy complicado decir qué es saludable y qué no. No, al fin y al cabo, todo en su justa medida es saludable. Yo siempre defiendo que hay que comer de todo. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que nos sientan peor y mejor, eso está claro. Las grasas saturadas pues no sientan tan bien al cuerpo como lo son grasas buenas, ¿no? Entonces, mi comida se basa en alimentos que te hacen sentirte bien. Eso es la base de mi filosofía, ¿no? Un poco relacionar cuerpo y mente y utilizar ingredientes que a tu cuerpo le sienten bien, ya es como son pues cosas integrales, grasas buenas, ¿qué más? Proteínas.
Fíjate, esto es importante, ponedores. El aguacate es una fruta con la que ya nos hemos familiarizado. Pero los que ya tenemos una cierta edad, cuando éramos jóvenes e íbamos a la frutería, no lo teníamos como opción. El aguacate ha sido prácticamente una novedad. Es lo que consideramos un producto exótico. Bueno, pues resulta que es el preferido de Miri. Atención, escucha, ponedor, ¿cómo lo conoció?
Quizá empecé a tomar aguacate en Boston, mira lo que te digo. Ahí es que iba a un súper, que era un chino, porque la verdad es que en Boston, yo tenía el dinerito que tenía.
Ya me imagino.
Y la comida, ¿no?, ya es muy cara, ¿no? Y entonces iba a un chino que tenía, bueno, un montón de verduras y cosas como un poco tiradas, pero muy bien de precio.
Vale.
Y empecé a comprar aguacates y puede ser que yo empezara a comer aguacate en Boston, sí, sí.
5:33, hora menos en Canarias, te lo decimos siempre. Esto solamente es un aperitivo, un adelanto de lo que vas a poder escuchar mañana en Oído Cocina. El programa que podrás encontrar en la web de COPE, en cope.es. Mientras tanto, a esta hora nosotros seguimos poniendo las calles. Gracias por estar aquí. Esta canción es simplemente genial. Se llama Señora Azul. Esta es canción de finales de los 70, mediados de los 80.
Señora Azul,
maravillosa.
Que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señora Azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén. Su gestión, tu alarde de saber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen ser. Señor Azul, vicio criticón, sin dar la talla de profesional. Señor Azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde ser. Señor Azul,
Señor Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad.
Lo que es la música, lo que son las canciones, lo que son las historias. Esta canción es del 74, esta canción realmente es de 1970. En el 74 empezó a funcionar en las radios. Esta es una canción que prácticamente pasó inadvertida en aquel momento. A partir de los 80 empezaron como a darles valor a lo que consiguieron los miembros de esta formación musical. Juan Robles Cánova, Rodrigo García, Adolfo Rodríguez o José María Guzmán. Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Una formación musical que tuvieron muchísimo éxito a partir de entonces, a partir de los 80, y que de hecho está considerado como uno de los mejores de la historia del pop en español. Es alucinante. Se le llegó incluso a comparar con los Crosby, Stills, Nash and Young. Historias de nuestra música en español. 5:37, hora menos en las Islas Canarias. Toca hablar de motor con uno de los mejores expertos que tenemos en España y encima es ponedor y está con nosotros. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Interesante esto de que los empresarios del transporte por carretera resulta que están muy preocupados con la situación del sector y que le falta de bueno, que se le echan de, que echan de falta, en falta, mejor dicho, ¿Sí? Un Ministerio de Transportes.
Sí, sí, en concreto la Asociación Española de Empresario de Transporte Bajo Temperatura, es decir, de transporte frigorífico, lamentan el modelo de servicio que está abocado a la ruina, según ellos, debido a la carga y descarga y más cargas burocráticas, recordando que los cargadores siguen imponiendo que los conductores de los vehículos realicen esas operaciones de carga y descarga, lo que conlleva a tener en la carretera conductores inseguros por su cansancio. Además, insisten en la necesidad, como decías, de acabar con el intercambio de palets, porque muchos de ellos son foco de posibles contaminaciones, y que es necesario un Ministerio de Transportes, e igualmente lamentan que ningún partido político haga alusión al transporte de mercancías por carretera en sus próximas elecciones.
Uh-huh. Y muy interesante esto, ¿eh, Alfonso? Uh-huh. Esto está muy bien.
Están olvidados.
Pues sí. Bueno, atención, porque el parque de vehículos español resulta que cada vez es más viejo, y por ello fabricantes de la ANFAC y también los concesionarios de Faconauto están pidiendo ayudas y medidas urgentes para la compra de coches diésel y gasolina. ¿Esto por qué pasa?
Y no es la primera vez que lo hacen. Si hablamos de seguridad, de economía y de medio ambiente, es muy preocupante. Fíjate, Pulpo, porque el parque de automóviles en España tiene una media de edad de casi 13 años, uno de los más viejos de Europa. De seguir así, en 2025 el 40% de los coches tendrá más de 16 años. ¿Y sabes cuáles son las comunidades autónomas con el parque más envejecido?
Pues
Melilla, Ceuta, con más de 13 años de media, seguidos de Canarias, Galicia y Castilla y León, con más de 12 años. Pero también es preocupante en vehículos industriales y comerciales. Las furgonetas cuentan con una edad media de 13 años y los camiones son más longevos, alcanzan los 14 años de media. Recordemos que un vehículo actual emite un tercio menos de CO2 y un 85% menos de óxido de nitrógeno que uno de hace solo, por ejemplo, 10 años.
Uh-huh. Muy interesante. Fíjate, otra de las cosas que me llama la atención, Alfonso, es que la Dirección General de Tráfico está pensando en revisar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, pero en este caso para motocicletas, con el fin de reducir la siniestralidad en las dos ruedas. Yo creo que es fundamental, ¿no?
Ya lo creo. Por ello, el plan de la DGT, que cumple una década, se podría revisar, incluyendo bonificar con hasta 3 puntos en el carné de conducir a quienes realicen cursos de conducción segura, con el objetivo de rebajar esas cifras de accidentes y fallecidos en moto. Muy buena idea, pero yo me pregunto, Pulpo, señores de la EGT, ¿por qué no se cambia, no se mejora el sistema de aprendizaje, que lleva muchísimos años, y por qué los conductores de vehículos de cuatro ruedas, de coches, no podrían ser también bonificados con puntos extra en el permiso por puntos si hacen un curso de conducción segura que mejore el nivel de conducción?
Impresionante. 5:40, ahora menos en las Islas Canarias. Leo un mensaje que nos acaba de dejar José Moro en nuestro Facebook. Dice: buenos días, ponedores. Hacéis cada día más ameno el camino al cuarto tercio de la Legión en Ronda. ¡Viva España! Pues José Moro, un abrazo bien fuerte. Y por ejemplo, Eduardo es un ponedor que dice: me encanta escuchar a Alfonso por todo lo que sabe en el mundo del motor. Os escucho desde Toledo. Mándale un saludo, hombre, Alfonso.
Un abrazo muy fuerte a ese bolo.
Oye, en cuanto a novedades de la semana en furgonetas y camiones, ¿qué tenemos?
Pues bueno, la nueva Daily, la furgoneta ligera de Iveco con 40 años de historia, con nuevo diseño, más tecnología, confort, conectividad y ayudas a la conducción mejorada. Esta nueva generación además anuncia un 10% de ahorro de combustible en sus motores, que introduce la nueva turbina de geometría variable controlada electrónicamente, con mecánicas 2, 3 y 3 litros, con hasta 210 caballos diésel, así como la opción de gas natural comprimido. En cuanto a la novedad en camiones, el fabricante americano Nikola ha presentado en Europa y para Europa su camión eléctrico propulsado por hidrógeno, pila de combustible modelo 3, una cabeza tractora de tráiler con una autonomía de entre 800 y 1.200 kilómetros, con tiempo de repostaje de hidrógeno en 15 o 20 minutos y una potencia de 1.000 caballos. El Nikola 3 contará con 2 literas en cabina.
Impresionante. Alfonso, el otro día me mandaron un informe que se ha llevado a cabo en Alemania.
Muy interesante.
Sí, y que lo que están diciendo es que los vehículos eléctricos están emitiendo más CO2 que los diésel. Esto es un poco como el mundo al revés, ¿no?
Sí, totalmente. Dicho estudio ha sido además presentado por el Instituto IFO de Múnich, Alemania, realizado por un profesor de física de la Universidad de Colonia, un experto en energía y el profesor emérito de la Universidad de Múnich. Según el estudio, Pulpo, teniendo en cuenta la combinación actual de energía de Alemania y la cantidad de energía utilizada en la producción de baterías, las emisiones de CO2 de los vehículos con batería eléctrica son entre un 11 y un 28% más en el mejor de los casos, y un poco más altas que las de un motor diésel actual de nueva generación Euro 6. Además, el estudio dice que las emisiones de un motor movido por gas natural son casi un tercio más bajas que las de un motor diésel, y que el litio, el cobalto, sí, y el magnesio, que son los principales componentes de las baterías de un vehículo eléctrico, consumen una cantidad, gran cantidad de energía. La batería de un coche eléctrico puede generar más CO2 desde que se fabrica y a lo largo de su vida que un diésel moderno.
Uh-huh. Alucinante. La verdad que en cuanto bajen los precios del coste, ¿no?, lo que vale tener un coche eléctrico, ya sí, verás cómo se dispara la venta realmente de los coches eléctricos. Alfonso, eso yo creo que es lo primero que tienen que hacer las grandes marcas y sobre todo los gobiernos, para que la gente se anime por fin a tener un coche eléctrico. Valen una auténtica barbaridad.
Ya lo creo, muy claro, a pesar de las ligeras, sí, ayudas y escasas, sí, ayudas por parte de la administración. Sí.
Alfonso García, experto en motor, un abrazo bien fuerte. Yo me voy poniendo ahora un poquito de publicidad. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo, por supuesto, el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo. Medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Esta canción nos la pide Ricardo, nos escucha desde Valencia. Os descubrí hace 2 semanas, me encanta, y luego después del Pulpo continúo con Herrera. Un placer estar en COPE.
Tenemos ya ganadora de ese diploma, ¿vale? Ha sido Dulce Gracia GH, que nos decía: hola, estoy con la manualidad del álbum de la primera comunión de mi único nieto. Lo estoy haciendo con un gran cariño. Saluditos, Pulpito, Bea y todo ese gran equipo. Y además Dulce ha compartido la publicación, que era requisito indispensable.
Pues te hacemos el diploma y te lo hacemos llegar. Gracias por estar con nosotros.